abarcati il calacai tuana lo nosciano. Passò il verano, terminarono la cosecha, todavía no vino la geulá. Todavía estamos acá sentados en el piso, llorando la destrucción del Beit HaMikdash. Recibí semana pasada un libro de Rav Gedalia Eichmann, Mashgiach Ruhani de la Yeshivat Kol Torah, donde él hace una pregunta, en verdad no la hace la pregunta, todos hacen la pregunta. Él busca contestarla. ¿Por qué esta diáspora es tan larga? ¿Por qué tantos años de exilio, de dispersión, de sufrimiento, de persecución? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de todo eso? Aparte, cualquier yudí que shomer Torah mitzvot, que tiene Yirat Shamayim, sabe muy bien de la fuerza de la tefilá. La tefilá tiene una fuerza muy grande. Y más, las tefilá que se hacen en público, en el Kabir de los demás, en Akadosh Baruj Hu Moed, Yitzhilatam Shem Rabin, Akadosh Baruj Hu nunca desprecia la tefilá del público. ¿Dónde están todos los tefilot? ¿Por qué? Es una pregunta muy fuerte. Aparte, dice la Gemara, Sharei tefilá inalú, Sharei dimá lo inalú. Cuando se cierran las puertas de la tefilá, las puertas de las lágrimas no se cierran. A ver, Rabotay, ¿cuántas tefilot recién dijimos 1944 años? 1944 años, es mucho tiempo. ¿Cuántos tefilot? Millones de personas rezando tres veces por día, cuatro, cinco veces. ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántos ríos de lágrimas se derramaron? ¿Cuánta gente lloró y llora por el Jurban Beit HaMikdash, por el Galut, por el sufrimiento, por la dispersión, por el antisemitismo, por las persecuciones? Por todo lo que estamos sufriendo, que estamos con el galut. ¿Por qué? ¿Dónde está el efecto de las lágrimas? ¿Dónde está el efecto de las tefilot? ¿Por qué nos dan resultados? Aparte, nos dice el Mashiach, hay una regla espiritual muy importante, que cuanto más una persona honra a algo, cuanto más alguien se preocupa por algo, cuanto más uno tiene presente una persona, una idea, una situación, más uno se conecta con él. La conexión es una conexión mental. Entonces es así. ¿Cuánto nosotros nos conectamos constantemente con el Beit HaMikdash? Haré en las mesas. No hay que llenar toda la mesa, hay que dejar un lugar vacío. Gracias a la Kurban. En las casas dejamos amá a la amá una parte de la pared de la entrada sin reboque. Gracias a la Kurban. En los casamientos rompemos una copa. Gracias a la Kurban. Decimos tres veces por día el Tejedena Enenu, Peshubha Lezion Berajamim. Todo el tiempo estamos honrando a Beit HaMikdash. Estamos pensando en él, estamos pidiendo, estamos conectando, lo incorporamos en nuestras vidas. Si es así, tiene que haber una conexión íntima. ¿Por qué no nos escuchan? ¿No? Esta es la pregunta que hace Mashiach de Cortora. La pregunta, nos hacemos todos esta pregunta, en un dado momento. Ser humano es un ser humano pensante, y cuando es inteligente, las preguntas flotan. Primero que todo, hazte shalom pensar que las tefilot no se escuchan. Hazte shalom pensar que las lágrimas no tienen su resultado. A donde no entra la tefilá, entra la lágrima. Esto no podemos de ninguna manera dejar de lado. Las tefilot se escuchan, las lágrimas tienen su resultado. En verdad, la conexión esta que tenemos, este vínculo íntimo con el Beit HaMikdash, con Yerushalayim, con Biat HaMashiach, el llanto por el Jorban, esta conexión es lo que nos permite. Esta es la esencia de nuestra vida. Por eso, mientras nosotros hablemos del Beit HaMikdash, lo respetemos, lloremos por él, hagamos tefilá por él, mientras hagamos esto, entonces estamos conectados. Estamos conectados, el Beit HaMikdash está presente. La esencia del Yehudí es el Beit HaMikdash. Porque la esencia del Yehudí es traer al mundo la presencia de HaKadosh Baruj Hu. De Atenti Uri Mamrej Eskoanim Begoy HaKadosh. Mamrej Eskoanim. Le preguntaron a uno de los reyes de Francia, o él preguntó a uno de sus consejeros, ¿me podés comprobar que existe Dios en el mundo? El consejero le dijo, mire al pueblo judío. La existencia de Am Israel es la comprobación de que hay un Borei Olam. Y la existencia que Borei Olam está en el mundo, la comprobación de que la presencia divina, la Shekinah está en este mundo, es el Beit HaMikdash. Entonces la conexión con el Beit HaMikdash es nuestra propia vida, es la esencia de nuestra vida. Al contrario, cuando lloramos, cuando perdemos, cuando sufrimos, estamos más conectados todavía. Al estar más conectados, estamos viviendo realmente al lado de Kadosh Baruj Hu. Estamos apegados a él en este momento. Recién leímos el Mizmor, Mizmor de Asaf, Tehilim 79. Tehilim 79, ahí usted dice, mismo le asaf, Elohim bao boim benajalateja. Por el lado vinieron los pueblos a tu herencia. Timuel de Jalcocheja, y purificaron al santuario. Samuel Yerushalayim de Eilim, destruyeron Yerushalayim. Natenuel de Inglata la deja majá de Ofa Shaman. Los cadáveres estaban como comida para los pájaros, las aves. Pasar jazideja de jaito ares, los jazidim, el cuerpo de los jazidim era comido por los animales. Shefejuda mamkamain se divó de Yerushalayim, la sangre era como agua alrededor de Yerushalayim, ven coder, nadie los enterraba. Ainu jerpalish geneno, fue una vergüenza para nuestros vecinos, lag, vaqueles y boteros, se burlaban todos los que estaban alrededor nuestro. Pregunta la hermana. ¿Mismo de Asaf? ¿Canto para Asaf? ¿Ginami baile? ¿Llanto para Asaf? ¿Qué saca Asaf? ¿Cantando? Asaf tiene que llorar, ¿cómo? Fue destruido Beit HaMikdash, los Hasidim, los Tzadikim fueron muertos, no los entierran, estamos destruidos, somos exilados, todos se burlan de nosotros. ¿Esto es un canto mismo? ¿Zeh? ¿Quién hable a Asaf, mi baile? ¿Ustedes se lo llamarán? No, mismo, canto. ¿Saben por qué canto? Porque Kilá apó bajamató a la decida de Abanim. A Kadosh Baruj Hu destruyó las piedras y las maderas y no destruyó totalmente su pueblo. Entonces, el pueblo se salvó. ¿Cuál fue la destrucción material? Ahí aprendimos una cosa muy importante. Soto Meret, que el Beit HaMikdash tiene dos partes. Una parte material, es como se construye, madera, la piedra, los muros, los pisos, etc. Pero hay una parte espiritual, que es la esencia, que es el alma, que es el espíritu, que es la fuerza de la conexión de este lugar, de la presencia de Kadosh Baruj Hu con Israel. Entonces, fue destruida la parte material, pero la parte espiritual no fue destruida. Al contrario, se salvó la parte espiritual y el precio que se pagó por la destrucción material. Y la conexión de Amisrael es con la parte espiritual, las tefilot, los llantos, los pedidos, se conectan con la esencia espiritual del Betamidash. Y aunque la parte material es muy importante también, ahí el Ramá trae un Midrash famoso, que cuando vino Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, a destruir Jerusalén, vinieron varios líderes de los demás pueblos. Jerusalén era famoso, todos querían ver qué está pasando ahí. Hoy también, cuando hay alguna situación de guerra importante, van a ir todos los de todos los países, los periodistas, a ver qué está pasando. Vino Platón, famoso filósofo griego, era más o menos de esta época. Vino Platón a ver cómo es esto que está pasando. Se encuentra con Irmiau. Irmiau Hanaví fue el profeta que escribió lo que vimos recién. Eja es obra de Irmiau Hanaví. Él lo escribió. Escribió dos veces. Una vez el rey lo quemó, lo volvió a escribir otra vez. No le hicieron caso, pero él la escribió. Irmiau Hanaví, Nebuchadnezzar dijo, a él no lo toquen. A este hombre no lo toquen. A todos los esclavicen, los atan. Nebuchadnezzar no les permitía que hagan tefilá. Dijo a sus soldados, no permitan a ningún yodí que haga tefilá. Había él conociendo la fuerza de la tefilá. Y el miau se ataba con los demás yodí. Iban todos atados con cadenas, él se ponía la cadena. Venían los soldados, se la sacaban. Él se tiraba con ellos, los soldados la sacaban. Él quería estar con sus hermanos. No quiero tener ninguna diferencia en el trato que mis hermanos. Dice el Midrash que se acercó a Platón y vio que el miau lloraba y lloraba y lloraba y no podía parar de llorar por la destrucción de Beit HaMikdash. Entonces Platón le dijo, usted es famoso, profeta, inteligente, sabio. Dijo, ¿cómo puede ser? Tengo dos preguntas difíciles para usted. ¿Cómo lloras por piedras y por maderas? ¿Por eso estás llorando? ¿Qué haces de destrucción? Una casa importante, muy grande, muy linda, una casa. Y segundo, lo que pasó, pasó. ¿Por qué lloras por el pasado? Entonces el miau dijo, ¿vos sos el famoso Platón, el filósofo griego? Decime, ¿tenés algunas dudas filosóficas? Tengo muchas preguntas filosóficas, todavía no descubrí todas las cuestiones filosóficas del mundo. Así, ¿por qué no me decís alguna? Y empezó Platón a sacar sus dudas y sus preguntas y sus cuestiones, y Miao iba contestando una tras otra y una tras otra. Cuando terminó la conversación entre ellos, dijo Platón, ¿vos sos un ser humano o sos un ángel? ¿Puede haber tanta sabiduría en un ser humano? Le contestó el miau, toda mi sabiduría aprendí de estas piedras. No voy a llorar. ¿Ahora entendés por qué estoy llorando? Toda mi sabiduría la saqué de las piedras estas. Y la segunda pregunta, dijo, no te puedo contestar porque no la vas a entender. Pero en esta tija que leímos a lo mejor, y nosotros sí podemos entender lo que Platón no podía entender, nosotros sí podemos entender. Otro episodio que nos cuenta nuestro Jajamín para ver la importancia física. Ya no estamos hablando solamente de lo espiritual, la importancia física del Beit HaMikdash. Cuando entraron los romanos al Beit HaMikdash, tenían un poco de temor, porque sabían que ahí el Kohen Gadol entraba una vez por año y si no estaba puro, y si no estaba bien, no salía vivo, y se tenía un poco de temor. Y había varios traidores
Yehudim que los alemanes habían pasado al otro bando.
Hay mucha gente que está viendo a ver quién está más fuerte, se ubica con el más fuerte, con el que cree que va a ganar. Uno de ellos llamado Yosef Meshita. Meshita de un lugar, Yosef de tal lugar, Meshita. Le dijeron a él, vení acá, Yosef, entrá ahí adentro y saca algún objeto, el que quieras, va a ser tuyo. Querían ver si él puede entrar y salir vivo. Entró ese Meshita. Se trajo una menorá. Tiene varias menorotas. Trajo una menorá de oro. Cuando vieron una cosa tan linda, dijeron, no. Esto es demasiado para vos. Esto es para algún ministro importante. Esto es demasiado para vos. Entra otra vez, trae otra cosa. Esto no queda para vos. Trae otra cosa. Se puso a gritar y a hacer Meshita. No voy a entrar otra vez. ¿Cómo no vas a entrar? Entraste una vez, entra otra vez. Basta que hice una vez, falté respeto a Breolán, no le voy a faltar respeto segunda vez.
¿Cómo?
Entra otra vez, si no, te vamos a matar. Me pueden matar, yo no voy a faltar respeto a Bajar del Barco. Pam y Haste, Borío de Pam, no lo voy a hacer enojar otra vez. Escuchame, ¿sabes cómo te vamos a matar? Te vamos a poner en la mesa del carpintero y te vamos a pasar, vamos a cortar en pedazos como él corta la madera. No me importa. Y así hicieron y no entró otra vez. Preguntan todos a Jamil, ¿por qué? ¿Qué pasó con esta persona? Dicen nuestros Jamil, ¿sabe qué pasó? Cuando entró en el Kodesh HaKodashim, cuando entró adentro del Mikdash, la atmósfera del Mikdash, el aire que respiró ahí adentro, el piso que pisó, ya lo cambió. Ya eso le influenció, ya sintió la presencia de Javier Balcón, no me acuerdo. Como las paredes, las piedras, las maderas tenían valor. No hay duda que tenía un valor enorme, pero valía más que esto la existencia de Amisrael. Y la existencia de Amisrael está conectada al recuerdo del Beit HaMikdash. Mientras recordamos el Beit HaMikdash, existimos. Dejamos de recordar el Beit HaMikdash, no existimos. Muy profundo, pero muy verdadero. Es muy verdadero. ¿Cómo se mantiene esta existencia? Gracias a la tefilot. Cuando hacemos tefilot, cuando lloramos, cuando pedimos, nos conectamos. Si nos conectamos, vivimos. Acá la tefilot no se escucha. Al contrario, las tefilot son nuestra vida. Este llanto por el Jurbán, eso es lo que nos da vida. Una pregunta que tenemos que hacer, es una pregunta también muy fuerte, porque las tefilot nos mantienen conectados con la esencia, con la Neshamá del Beit HaMikdash, con la parte espiritual, que es lo que vale para nosotros. Pero, ¿por qué estas tefilot, que son tantas, no dan resultado para que se construya la parte material? A ver, está ahí nomás. Está ahí. Tras el coche. Está el lugar. Está en nuestras manos. ¿Por qué las tefilot no hacen efecto para la parte material también? Ahí la parte material también es importante. Ya vimos. Es que el tercer Beit HaMikdash va a bajar del cielo. Nosotros vamos a hacer, poner una puerta, vamos a hacer la terminación. Pues es aquí sobre Arenu de Viñano, está Mejeno Betikuno. Mostrarnos su construcción y alegrarnos con su terminación. Porque hay una alajá que una persona que compró un campo, el campo pasa a ser de él cuando él lo cierra, cuando él cierra el portón. Compró una casa, agarra la llave y cierra la puerta, ahora es de él. O sea, no es
expulsándole cualquier orden.
Entonces, cuando nosotros pongamos las puertas del Vitamidash que va a bajar del cielo, al Eno Bebiñano, vamos a ver nada más cómo él baja.
San Egeno, sí que vamos a poner las puertas.
Por eso está escrito, Tabreú Baal Sharea. Recién leímos, los portones del Vitamidash se hundieron. Están guardados. Cuando venga Mashiach, salen los portones, nosotros lo ponemos, se termina el Vitamidash. Tefilot, o sea que es una cosa que no necesitamos ni constructores, ni ingenieros, ni especialistas. Tefilot, las tefilot para bajar a Beit HaMikdash. Tantas tefilot, 1944 años de tefilot. ¿Por qué no bajó todavía? La parte material, ¿por qué? El Ram Ketalia de Kimonori Berham, por ese año pasado, yo soy un anciano también, con muchos alumnos en Jerusalén. Él contesta con un párrafo del Mesilat Yesharim. El Mesilat Yesharim trae un párrafo que es muy fuerte, que dice así: Veiné, Samó, Hakadosh Baruch Hu la Adam, Bamakom, Sherabim, Amarjikim, Otorimeno. Así dice el Mesilat Yesharim. HaKadosh Baruj Hu lo puso al hombre en un lugar a donde son muchos los que lo alejan al hombre de HaKadosh Baruj Hu. Este mundo, se habla más de. En el Olam Hazeh, así lo puso Hashem. La mayoría de las cosas que ocurren nos alejan de Borei Olam, no nos acercan a Borei Olam. ¿Cómo está? Es una verdad. No hay duda sobre ello, pero es muy difícil de vivir con ello. Muy difícil de ponerla en el día a día. Muy difícil de tragarla, de aceptarla, de digerirla. Porque si nosotros entendemos esto, no hay más preguntas de nuestras vidas. No hay más preguntas. ¿Por qué pasó tal cosa? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué perdí dinero? ¿Por qué me trataron mal? ¿Por qué me pegaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay más por qué. Porque todos los porqués, todas las preguntas que vayan a surgir, que estamos incómodos, que estamos mal, que tenemos una pequeña rebeldía y contra Hashem, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué pasó otra cosa? La respuesta es sencilla. Te puse en un lugar a donde te van a alejar de mí, no te van a alejar. Que sepas que la persona más alejada es aquel que no sabe que está en un lugar a donde lo aleja. Pero es difícil. La pregunta más grande es, ¿por qué me alejan? Esa es la respuesta. Te puse ahí, ¿por qué? Por el Mejerajo Shit, por el libro de Trino, para que vos puedas siempre elegir. Porque si todo es obvio, seguro que es después, cuando venga el Mashiach, no hay más que vino. No hay más conversos, ¿no? Ahora se van a convertir con tantos quintos. No hay más Baré de Shubá. No hay más. Ese es el valor de Shubá. Uno que joder de Shubá, la persona que joder de Shubá, se le perdona todos los pecados. Si joder de Shubá me irá, joder de Shubá por temor, entonces todos los pecados tienen una. Si joder me alabá, si antes de Shubá me alabá, todos los pecados se transforman en mis votos. O sea, todo lo que tenía de negativo ahora se hace positivo. Esto antes que venga el Mashiach. Después que venga el Mashiach, ahora es muy fácil. Miren, todo lo que el Mashiach, Betamidash, Nisim Beniflaot, todo, todo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer el Bichuva? ¿Cómo se resiste la cosa del Bichuva? Con todo negro, con todo en contra, la familia en contra, la sociedad en contra, la economía en contra, voy a seguir perdiendo por acá y por allá y por acá, y todo me parece difícil, igual lo hago por convicción, lo hago por idealismo, lo hago porque entiendo que tiene que ser así, entonces, sí, te merece. Por eso, HaKadosh Baruj Hu lo pone al hombre en un mundo donde la mayoría de las situaciones que él vive lo alejan de Borei Olam y no lo acercan a Borei Olam. Agmará cuenta
cuando se enfermó Rabbi Eliezer HaGadol. Rabbi Eliezer HaGadol tenía muchos alumnos. Cuando estuvo enfermo tenía una enfermedad muy dura, sufría mucho y gritaba al que le duele, grita. Cuando le duele algo, grita y gritaba el dolor. Los alumnos lo fueron a ver, se pusieron a llorar. Veían, Rabbi Eliezer, con sufrir, lloraban. Rabbi Eliezer se puso a reír. Le preguntaba, le dije, ah, ¿cómo no ves? Nuestro Rab está sufriendo, ¿cómo no? ¿Te reís? Y dice, no, justamente por eso me río. Porque lo veo sufrir. Explicamos. Dice, yo veía él, sabio, rico, sus cosechas salían siempre bien, no problemas de familia, no problemas de salud, todo perfecto. Decía, no va a tener la mamá, está pagando todo en este mundo. Ahora que veo que está sufriendo, digo, ah, Baruch Hashem, ahora estoy seguro que tiene la mamá, está sufriendo un poco. Este mundo no es un mundo perfecto, tiene que haber problemas, tiene que haber situaciones difíciles. Al contrario, esto es la vida. Estas situaciones difíciles son parte de la vida. Esta es la famosa pregunta, Tzadik Verralo. ¿Por qué hay gente buena que tú? ¿Y por qué hay gente mala que le va todo bien? Decir, leímos, Moshe de Mashapar, leímos, Bifrua Reshaim que muerte, Tzadik Kulkua de Amen, Leisham Edam Aderat, ¿entiendes? Ishbar lo yedá, usil lo yabinezot. Ishbar lo yedá. El bar, el ignorante, no sabe. Usil, el necio, no entiende. ¿Qué es que no entiende? ¿Qué es que no sabe? Bifrua Reshaim que muerte. Mirá cómo prosperan los Reshaim. Mirá cómo ganan dinero, cómo están bien, cómo la pasan bien, cómo disfrutan, cómo son fantásticos. ¿Sabes lo que es esto? Leishamedam adeyad. Ustedes están pagando porque ahora se termina para siempre. No tiene esperanza, no tiene eternidad. Van a ser destruidos para siempre. Ustedes están pagando lo poco que hicieron. Pero es difícil entenderlo. Tzadika tamar efraim. ¿Qué es balbanon yudhi? Sheturim bebeit Hashem. ¿Tzadik? El tzadik. Cuando va a florecer, no florece para siempre, eternamente. Este mundo, en otro mundo, no un tiempo nada. Entonces, ahora podemos un poco entender. También hay una pregunta interesante que trae Midrash. El Midrash dice sobre el pasaje que leímos recién en Eja, Ma itonen adam, hay geber al hatar. Dice el pasuk, ¿de qué reclama el hombre? ¿De qué reclama? Dice el Midrash, ustedes son, y el Kadosh Baruj Hu habla con Israel, ustedes viven reclamando, ¿saben por qué? Porque los padres de ustedes ya reclamaban, ahí dice el Midrash. Adam Arishon lo puse en el Gan Eden, le di una esposa, ¿qué dice? Al pueblo de Israel lo puse en el desierto 40 años, le di de comer man, ¿qué dijeron? Le hacemos lo que es este pan liviano que nos da, esto nos da de comer. Y a ustedes lo tengo en la diáspora, dice más, va a tomar Sion, a Davan y Hashem, va a ser Shekehan, ¿y cómo? En la diáspora empiezan a reclamar los judíos, ¿cómo Hashem se olvidó de nosotros? Todos los mefashim faltan contra este Midrash. ¿Cómo? ¿Qué comparación es? ¿Qué comparación? ¿Sabían que Javá le hizo pecar a Adán? Pero igualmente vivió casi 1000 años después de la neve, ¿no? ¿Sabían que estuvieron 40 años en el desierto y que el man no lo llenaba tanto? Pero el reclamo después se fueron a pero en la diáspora, en el Galut, casi 2000 años, Inquisición, pogromes, el Holocausto, ¿cómo?
No hay motivo para reclamar. Eso no es reclamo.
¿Cómo se puede comparar el sufrimiento que pasaban en el desierto con el sufrimiento que pasamos en el Galut? No hay comparación. No hay comparación.
El Galut de sufrimiento es terrible. Año pasado fuimos con un grupo de parejas a Israel. Y una parte del programa era Yad Vashem. Yad Vashem, ahí en Jerusalén. Entramos en Yad Vashem, la verdad es que después de 2-3 horas de estar ahí adentro, de ver todo lo que vimos, se nos acercaron a una persona y me dijeron, estamos hablando de gente que cumple el trabajo de todos, pero no todos, gente religiosa, cumplidora. Necesitamos una explicación. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo también estaba muy golpeado en este momento. Y bueno, a la noche nos sentamos después de aquí, que tú quieras, hacemos un bar, comenzamos una reunión y conversamos. Y todos vinieron a ver qué pasa, qué pasó, qué pasó. ¿Qué es esto? Tanto sufrimiento, tanto. ¿Cómo puede comparar? ¿Cómo el Midrash puede comparar estos sufrimientos con el de desierto, con el Adán y Shah? No tiene comparación. La explicación muy importante, muy interesante, es un poco, sigue continuando lo que estuvimos hablando hasta ahora. A ver, los sufrimientos acá tienen una finalidad, es alejarnos de Borei Olam. El sufrimiento no nos aleja de Borei Olam. Y uno vence esta prueba y uno se mantiene apegado a la cabeza de los cubos. Entonces, el pago es muy grande. Según el nivel del sufrimiento, así va a ser el pago. Cuanto más sufrimiento, más pago. Cuanto más persecuciones, más pago. Ahora podemos entender por qué Galut va a haber 70 años, después de volver a Israel. Este Galut está 2000 años. ¿Por qué la verdad y la diferencia es así? Cuando volvieron después de Babilonia a Eretz Israel, primero que todo, ya se sabía que ahí no se va a quedar el campamento, que va a haber otra vez Galut. Los yemenitas no quisieron volver por eso. Los que estaban en Yemen les fue a buscar Ezra y ellos dijeron, no vamos a volver porque sabemos que va a haber otra vez destrucción. ¿Para qué salir dos veces a la diáspora? Estaba nada más que Yerushalayim. Ahí había Yerushalayim, ahí había Sahara. Pero todo lo demás sería más o menos igual. La prueba es que viene Naví y dice, ¿es qué? ¿Basoma Hamishí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir haciendo Tisha B'Av o no? ¿Cómo es? Cuando fue destruido el Beit HaMikdash, ¿tienen Tisha B'Av? Fue destruido el Tisha B'Av. Cuando construyeron el segundo Beit HaMikdash, ¿anularon Tisha B'Av o siguieron haciendo? Siguieron haciendo esto, porque no fue una guerra completa. Casi todo el tiempo vivieron medio dominados por los goyim, los griegos, los romanos y todo. No era, vamos a ver, el pueblo estaba todavía fuera de Israel. No era la guerra completa. Pero por eso, 70 años nada más. Pero ahora que nosotros estamos esperando la Geulá Shelemá. ¿Sabes lo que dice Midrash? Yerushalayim va a ser tan grande como todo el Israel. Yerushalayim va a ser tan grande como todo el mundo. ¿Sabes lo que va a pasar? Ruach HaTumah Avir Min Haaretz. No hay más Tumah. Se termina la Avodah Zarah. Gente, va a saber. No hay más Tumah. Los goyim también. Todos creen en un solo Borei Olam. No hay más maldad, la maldad no va a haber más maldad. Que uno se pone bomba para matar chicos que están paseando en un micro, uno se pone la bomba para matarlos, se tiran los aviones contra los edificios, a terminar esta maldad que hay en el mundo hoy en día, a terminar esta maldad. Todos van a reconocer que Israel es el pueblo que tiene la verdad de la Torah. Es una cosa increíble. Esto cuesta caro. los sufrimientos de 1944 años son porque lo que vamos a lograr es muy importante. Por eso es lo que decimos. Entonces, en base a esto, la verdad, entendemos que al revés, cada lágrima, cada tefilá, cada anhelo, cada deseo, cada vez que nosotros sufrimos que no tenemos el vitalidad, cada vez que sentimos que estamos dispersos, que estamos perseguidos, que estamos oprimidos, cada uno de estos sufrimientos, y uno se mantiene firme con la Kadosh Baruj Hu, y uno no se desconecta de Boreolá, esto acerca más la Geulá. Al contrario, quiero nuestro jajamín, cada tefilá es un ladrillo del Beit HaMikdash HaShlishi. Cada lágrima es una pared del Beit HaMikdash HaShlishi. Este Mikdash que va a bajar del cielo está construido. ¿Por qué fuego? Dice, baja, es un Beit HaMikdash de fuego, así dice. De fuego, de Esh. Baesh hasta el Tzatao, Baesh hasta el Tzatao. Con fuego la destruiste y con fuego la vas a arrancar. ¿Por qué fuego? ¿Por qué fuego? Por sufrimiento. El sufrimiento es como el fuego. Lo quema uno por adentro. El dolor es como el fuego, el sufrimiento. Este sufrimiento, lo que estamos sentados en el piso, estamos llorando en la Jurbana Bay, estamos tristes, eso está construyendo la eternidad. Esto es lo que está construyendo. Esto es lo que tenemos que entender. Esto es lo que nos contesta realmente el Mashiach de Coltorán. Son contestaciones realmente. Terminamos con el famoso Mashal de Magid Midugno para entender qué es exactamente Yahvé. Que tiene una relación con todo lo que hablamos. El Magid Midugno nos trae un ejemplo. Dice que había un hombre que no podía tener hijos. Un hombre gusta de una mujer gusta de usted. Los dos no podían tener hijos. Muchos años, hasta de Ernest, la mujer se embarazó. Una alegría, una fiesta, todo contento. Llega el parto. Está el padre ansioso, sale el médico y dice una tragedia. ¿Qué pasó? Tragedia. ¿Qué pasa? O la madre. O el niño. El padre dice, mi esposa. Entonces, le van a decir a la mujer dice, de ninguna manera. ¿De qué me sirve la vida de tu hijo? No sé si voy a poder tenerla. De ninguna manera. Yo me voy del mundo, pero quiero dejarme. Y le dice, marido, por favor, firma que no estás de acuerdo. La mujer tanto le pide, el marido se emociona. Firma, así es, nace un varón, viene el médico y se me adaptó, pero varón de en él, por eso la madre. Cuando terminaron el Shiva, se levantaron para el Brit Milá. Cuando hicieron pidión a Ben, fueron a los 30 días de Cogenco, el mismo día de Shiva. Cuando se cumplió un año, festejaban un cumpleaños del año, hacían el Dios, hacían el Baruch de año de la madre. Así cada año, el día del cumpleaños del chico, era el Dios de la madre. El cumpleaños del chico, el Dios de la madre. Hasta que el chico creció. Y llegó la edad de Bar Mitzvah. El padre está feliz, está llevando a su hijo a Bar Mitzvah. Y en el momento de la tefilá, le dice, querido, ponete fuerte y decir que dijo tu mamá, que Dios te deja, pues ahora su barrita, Kadish tiene un lado, decir Kadish, decir con cabana. El chico de su Kadish, el cabrón, no, 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 pero gracias a ella, ella está acá. Gracias a que ella sacrificó, él está acá vivo. Dice el Mali Miturno, este ejemplo es exactamente lo que pasa en su cabeza. gracias a que fue destruido el Betamidash, nosotros estamos acá. Kadosh Baruj Hu golpeó las piedras, las maderas, pero nos dejó vivos.
Ah, nosotros no lo vimos, tal vez lo no sentimos.
Tenemos que entender, comprender, no como este chico,
sino
un chico. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida, la existencia de Am Israel, nuestra conexión con Kadosh Baruj Hu,
la prueba de la existencia de Am Israel pasa justamente por llorar el Jordán,
pasa por Tisha B'Av, pasa por las alajot de hoy.
Entonces todas estas alajot no son las mismas.
Que Kadosh Baruj Hu permita que nosotros podamos tener pronto la unión de cantidad de verdad de Amén.